Hebreos 11. Y eso es donde está diciendo, bueno, por fe esto, por fe aquello. Y y es importante lo que hemos visto ya en Génesis acerca de Abel, acerca de Enoch, acerca de Noé. Y ahora vamos a llegar, o sea, salta muchas generaciones y llega a Abraham. Pero vemos esto en Hebreos 11, versículo 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esta información es muy importante porque vamos a estar viendo la vida de Abraham y tiene más o menos como 4 etapas en la vida de Abraham y cada etapa es como sellado con algo, normalmente con una invocación o él entiende mejor quién es Dios y cambia algo también en él. Pero al inicio pues salió sin saber a dónde iba. Okay. Ahora, yo en esta vida he observado que anda mucha gente por ahí que no tiene la menor idea a dónde va. Pues todavía está la cosa, ¿no? Ni dónde está, ni a dónde va, ni nada. Pero Abraham respondió a Dios y obedeció, dice, para salir a donde no sabía, pero recibir algo. Y dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Okay. Eso da en 3 versículos un resumen de gran parte de la vida de Abraham. Pero no fue tan breve, ni tan rápido, ni tan fácil decirlo para como lo vivió, pues. Entonces, ahora sí, vamos a Génesis. Génesis 11, vamos a tomar después de los hijos de Noé. Repite aquí en Génesis 11 a partir de Sem. Entonces, Sem era el mayor, pero lo pone hasta el último, en capítulo 10, porque necesitas ver como la perspectiva, el punto de vista de quien lo escribe es quiénes son los más como que lo de mayor interés para los israelitas. Entonces van a ser en orden de importancia los descendientes de Sem, luego los descendientes de Cam, que es específicamente Egipto. Okay, entonces están viendo eso porque en la historia de los israelitas eso figura más, mucho más que los descendientes de Jafet que se fueron a Europa más. Entonces, dice todo da otra vez las generaciones y dice acerca de Tare, llegamos al versículo 26. Entonces repasa en estos versículos para llegar ya al padre de Abraham. Y entonces, versículo 26, Tare vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Entonces, es como que eso, alguien tomó la pluma, por decir, de lo que Tare pudo narrar en su vida, de dónde venimos y quiénes son nuestros antepasados y cómo vivieron y dónde vivieron y demás. Okay, entonces alguien, probablemente Abraham, ya asumió este relato y pero Isaac, Jacob, otros tomaron la pluma para hablar otras cosas de la vida de Abraham. Y finalmente Moisés tomó todos esos documentos y el registro y la genealogía de las tribus de Israel y todo eso, y como y ya lo tuvo así, lo redactó, y hay partes que es Dios que le reveló, por ejemplo, los 6 días de creación y demás, y qué estaba sucediendo durante el diluvio por fuera del arca. Okay, entonces, pero hay un detalle. Vamos a leer esto en versículo 10. Porque dices, ay, pero son leyendas. Y sí, cuando ya tengas bisnietos, tú vas a ser una leyenda. Más bien vas a ser un mito. O sea, entonces ten cuidado con eso, pero necesitas ver qué está pasando con esto, con lo que relata la Biblia. Porque, ¿qué caso tiene contarlo con los detalles que son estorbosos? Si es mito, no tiene detalles estorbosos. ¿Ok? Si te sabes, por ejemplo, el cuento de Caperucita Roja. ¿Ok? Porque le decían Caperucita Roja. El color. ¿Ok? Entonces, ¿y dónde vivía? En un bosque. Y tenía una madre tan negligente y descuidada y tonta que manda a su hija por un bosque sin arma, sabiendo que hay lobos. Lo único que le dice es que ven, regresas pronto. Okay. Entonces va a casa de su abuela mientras el lobo, bueno, todo lo que pasa. Y luego, siendo hija de su mamá, Caperucita Roja, igual dice, ay abuelita, como que si nunca lo hubieras visto. O sea, ay abuelita, qué grandes ojos tienes, ¿no? Y el lobo no tiene ojos tan grandes, pero bueno. ¿Qué grandes orejas tiene? Pues tanto así mejor te escucho. ¡Ay, qué grandes dientes tienes, abuelita! ¡Mejor para comerte! Y todos nosotros niños, ¡ay, así! Porque... Entonces, ¿sabes? Es el cuento de Caperucita Roja. ¿Y qué pasó? Siempre hay una intervención. Ok, y de lugar a lugar y época a época y nacionalidad y todo como que cambia. Y un escritor del siglo XX dice, y Caperucita sacó de su bolsa una pistola porque las niñas de hoy no son tan tontas como antes. Y dices, pero son detalles que son parte del cuento, pero realmente no nos dice de dónde vino Caperucita Roja, no nos dice por qué dejan a la abuelita vivir sola, rodeada de lobos en un bosque oscuro donde no hay gente, ni luz, ni agua, ni tiendas, ni nada. O sea, ¿qué onda con esa familia tan rara? Aceptamos todo eso como premisa básica para entrar al cuento. Y entonces, por ejemplo, La Bella Durmiente, ¿por qué tuvieron que quemar todas las ruecas en todo el reino para que no pudiera pinchar el dedo en el ¿cómo se llama esa parte donde ponen así la lana? No sabes, ¿verdad? Porque eso, nunca pusiste atención a esa parte del cuento, porque ¿qué importa? Es una rueca. ¿Y qué pasó luego? Ok, entonces, y en algunas versiones durmieron 100 años. Entonces, beso que la despertó ha de haber sido de puro valor, porque después de 100 años dormida, el aliento de la Bella Durmiente no era bello, pero bueno. O sea, perdón, yo de niño, yo sí preguntaba, y caía regordo con mis preguntas, pero no era por payaso, sino, oye, ¿y cómo 100 años? Entonces, o sea, en 100 años, híjole, ¿y qué pasa dormido 100 años? O sea, no, pues nada, o sea, obviamente algunas cuestiones microbianas no están sucediendo, porque 100 años nomás respirando, pues te mueres de hambre y deshidratación en días, así dormido y no puede ser y todo y así. Y luego cómo, o sea, y entonces hace crecer un bosque de espinos y todo, bueno, o sea, todo esto, pero aceptas siempre como una premisa equivocada para entrar al cuento. Ahora, si estos son cuentos en Génesis, ¿qué es la premisa básica que tendrías que aceptar? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Infinito poder, eterno, o sea, hace algo que no es Él, crea algo que no es Dios, crea el universo, cielos y tierra. Es la premisa básica. Y si te das cuenta... O sea, el problema es que nosotros vamos al revés. O sea, vamos hacia donde cómo vivimos, cómo estamos, lo que sabemos, donde hemos viajado y conocido y todo eso, lo que yo creo posible para mí. Y voy hacia atrás a decidir si es posible que Dios haga un milagro. El problema es que como yo no puedo hacer un milagro, entonces dudo que existan milagros. ¿Sí me explico? ¿Y qué pasa con el que nació ciego? O sea, dicen, este hombre no es profeta, este hombre no viene de Dios. ¿Quién te sanó? Pues ese hombre. Sí, pero no, o sea, es malo. Sí, pero entonces, ¿cómo, o sea, si Dios está con él, hizo un milagro. Sí, entonces, ¿cómo hizo un milagro sin Dios? Y yo nací ciego. Y ahora veo. Ustedes hagan la cuenta. ¿Qué pasó ahí? Es un milagro. Para mí es de Dios. No. Entonces lo expulsan lo excomulgan, por decir, de la sinagoga. Pero realmente, ¿qué es lo que está pasando ahí? Ellos, ¿ok? Los jefes en Jerusalén decidieron desde donde ellos viven y cómo ellos viven y van caminando hacia atrás y Dios no hace estas cosas porque en mi vida no ha sucedido ni yo lo puedo hacer. ¿Quién aquí sabe componer un microondas si se descompone? ¿Cómo te atreves a usar un microondas y no sabes ni siquiera repararlo? Hay uno aquí que sabe componer coches, ¿ok? Y él se atreve a manejar coches. Arranca coches que están tirados en la carretera y todo eso. Y los demás que no saben hacer eso, ¿cómo se suben a un coche? Bueno, yo voy como pasajero. O sea, sí me explico, o sea, si empiezo, o sea, si yo soy mi punto inicial, yo, tenemos un problema. O sea, ya tengo 10 falacias de lógica antes de tomar el segundo paso en mi razonamiento. Entonces, la premisa básica es que puede vivir la abuelita sola en el bosque, aunque hay lobos, y puede una mamá mandar a su niña. O sea, ¿por qué no fue con ella? O deja a la niña en casa y ve tú a la abuelita, o sea, que con un palo en la mano, si hay un lobo. O sea, todo eso, o sea, yo así, pues, ¿cómo la deja ir sola? O sea, la pensábamos, o sea, mi hermana, así chiquita, teníamos 5,000 gallinas de libre pastoreo, éramos vanguardia, pobres y endeudados, pero vanguardia, que hoy ya todo mundo quiere hacer que libre pastoreo de gallinas, hazlo si tú quieres, yo ya lo hice, no. Pero entonces viviendo así, y estaba en el libre pastoreo con gallos, pero a veces un gallo te ve como intruso y te quiere atacar, ¿ok? Entonces, o sea, tenías que ver dónde está ese gallo cuando estás cambiando el agua y alimento y viendo cómo están, porque era mucha área y estaban así como sus casitas, sus gallineros así, alrededor y ahí van y cada quien sabía en qué departamento vive, ¿no? O crujía si eran presas. Pero, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Entonces tenías que poner cuidado. Nomás porque si ese, o sea, nomás le haces así, se va el gallo, ¿no? Pero, o sea, tienes que hablarle en términos que el gallo entiende. Entonces ya se va. Y si no, pues patada y para afuera. También, o sea, tú no, o sea, las gallinas son las que nos están dando capital. Tú nomás estás aquí. Entonces, o sea, en vida real es diferente. Pero entonces, ¿por qué nos dejaron contar esos cuentos de Caperucita Roja y la Bella Durmiente y Blancanieves y Cenicienta? O sea, tus papás habrían estado a gusto que fuiste a un baile con ropa prestada. ¿Quién te llevó? O sea, ¿quién te dio el aventón? Ay, pues no sé, parecían ratas. ¿En serio? O sea, ¿en qué Uber? Así. Entonces, y que se vence la cuenta a las 12, y, o sea, ¿qué baile? O sea, a las 12 termina la baile, entonces ni siquiera estuvo bueno. Entonces, así, y bailan así, se la bailan así, y no le preguntó a la muchacha, este va a ser el próximo rey, y no le preguntó a la muchacha que le gustó, ¿cómo se llama? ¿Dónde? ¿Y de dónde eres? ¿Eres de aquí, del reino? Sí. Yo nunca te conocí. ¿De qué familia? Soy huérfana y pobretona y así duermo en la chimenea y mis únicos amigos son ratones. Y él fascinado. Entonces, el rey el próximo rey no muy listo. Porque esta es una muy rara. Puede ser una excelente reina, pero y necesitas toda la ayuda que puedes, porque como rey no sabes hacer preguntas, no tienes imaginación, o sea, no tienes curiosidad, pero pues te fascinó. Entonces, o sea, pero no nos preocupa, sino ¿y qué va a pasar? Entonces, probando la zapatilla de cristal. O sea, lo bueno es que no bailaron quebradita, porque entonces puro vidrio roto así. O sea,
todo tenía que hacer así muy suave, entonces, pero, o sea, ¿cómo es eso? Y aceptas la premisa, ¿por qué? Porque no es real, nomás es un juego, entrar a ese cuento es un juego. Y luego salgo a la vida real y quizás ya piense yo diferente también, como que si no se parece a tu abuelita, a lo mejor no es. Y debes de preguntar, ¿y dónde está mi abuelita? ¿Y qué hiciste con ella? Pero, y para la próxima te llevas tu pistola por si hay un lobo. Pero si Dios hizo en el principio cielos y tierra, eso es mucho más serio, porque cuando entras, sucede que viven como nosotros, no como en un bosque con lobos y dejan sola a la abuelita en medio del bosque. O sea, no, sino como nosotros. Suben y bajan y tienen que hacer sus cosas y luego atacan los filisteos y se llevan todo el trigo y ahora ¿qué hacemos? O sea, viven como siempre la humanidad ha vivido. Entonces no es cuento de hadas el resto. Pero hay una premisa básica de entrada indispensable para poder entender lo que viene. Y es que Dios hizo cielos y tierra. Entonces, llegamos a versículo 10 y dice, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Ok, entonces Arfaxad, su primer hijo, nace después del diluvio. Y dice, ay no, pero ¿quién va a engendrar hijos a los 100 años? Pues tú no. Porque tomas Coca-Cola y todo eso, vas a llegar a 80. Pero, o sea, dices, sí, evidentemente vivían más años. Y, o sea, yo he hablado con así nutriólogos y todo eso, siempre están diciendo, si tú cuidas los antioxidantes y comes así, esto y el otro, y nada de chicharrón y así, o sea, si tú comes así, te hacen pensar, tú vas a vivir muy saludable, muy fuerte, muy robusto y prácticamente eternamente. Y científicos han dicho, realmente la oxidación celular es lo que produce la vejez. Arrugas, canas, piedras renales, ¿qué más? O sea, eso realmente es cuestión de oxidación. Si pudiéramos como parar la oxidación o limitar o hacerlo más lento, seríamos como más sanos. Pero luego lo que ya no hay tacos al pastor. Está bien. Entonces muero joven. Lleno de enfermedad, pero al menos satisfecho. Entonces, o sea, ¿qué hacemos con todo eso? Y tenemos que pensar qué es este. Que entonces, ¿qué pensar? ¿Cómo voy a vivir? ¿Qué es lo que voy a creer? ¿Ok? Ahora, pero vamos a decir que es verdad que lo contaron así y que sabían contar. Porque incluyen otros datos que muestran que sí sabían contar a 100, sabían contar a 500, tenían números y matemáticas y suficiente. Porque otra vez tenemos la idea que empezaron a tener eso en el siglo XIX, que los primitivos eran cavernícolas. ¿Por qué? Porque los registros más antiguos que tenemos de humanos son gente que vivía en cuevas y luego hay una transición y empiezan a hacer agricultura, luego encuentras unos elotitos en una cueva por Coscatlán, Puebla, y dice, mira, es cuna del maíz y todo eso. Ok, entonces lo más antiguo que tenemos es eso, como cavernícola y luego paleolítico, y ya están como que cultivando, ya empiezan a criar pollos y no nada más cazar aves y así, pescado y todo lo demás. Entonces a formar comunidades fijas y ciudades y todo eso. Lo que pasa es que después del sismo en 85, no sé si te acuerdas que en el camellón de Zaragoza, entrando de Puebla a México y en muchos lugares de la Ciudad de México, gente estaba acampando y duró años porque cayó su edificio y no tenían a dónde ir. Entonces, después de un desastre, cuesta mucho levantarse. ¿Ok? Y si no hay infraestructura, como en el 85 estaba, México estaba en una crisis, entonces no había dinero, el gobierno en bancarrota, así, no había préstamos del extranjero, ya, o sea, entonces, ¿cómo se levantó en la Ciudad de México? Llevó tiempo. Y eso con tecnología y todo. Ahora, si todo el mundo sufrió un desastre, obviamente, el primer refugio que encuentras va a ser cuevas, porque no tienes que construir. Porque hay limitado número de herramientas para poder cortar madera, para poder hacer eso. No puedes juntar suficiente lana de los borregos para hacer lonas y hacer tiendas y tener algo más portátil. Entonces sí va a ser un proceso. Vas a empezar con techados de palma. Pero al rato, ¿qué onda? Arco techo. Okay. Eso es lo que sucede cuando ya tienes tiempo y potencia y maquinaria y muchas cosas. Ya lo puedes hacer más rápido y más ligero y más bonito. Pero mientras, como puedas. Okay. Entonces tenemos eso claro. Pero algo que es interesante, vivió 500 años después de nacer Arfaxad. Y si vas haciendo la cuenta, Sem tendría, cuando nace Abraham, vivió todavía 210 años Sem. Toda la vida de Abraham, Sem vivía todavía. Entonces empiezan, sus vidas empiezan a ser más cortas. Pero, o sea, tienes que pensar que todo el relato ya no es, o sea, si tú tuvieras duda acerca de Caperucita Roja, pero sabes dónde vive, y puedes ir y decir, ¿es cierto que tu mamá te mandó al bosque por tu abuela sin más, así siendo tú una niña y además no muy inteligente? O sea, ¿es cierto? Sí, pero ya trajimos a mi abuelita, aquí vive. O sea, imagina, si tú pudieras, entonces dirías, entonces sí es cierto. O sea, no parece posible, pero es cierto, Caperucita fue la envió su mamá. Y no murió de un infarto ni la niña, ni la abuela, ni la mamá, de tanto susto por el lobo. Pero ahí está el así, hicieron así un tapete del lobo al final. Sí, ya vimos que eso no está bien. Entonces el lobo tuvo que ceder a la civilización. Pero entonces, ¿qué? O sea, si pudieras ir a ver. ¿Y qué tal si vas y dices, no es cierto? ¿Qué voy? O sea, aunque mi mamá me mande al bosque. Digo, no, primero voy a esperar Guardia Nacional y que me acompañen y vamos a rescatar a mi abuelita del abandono en el bosque. ¿Cómo puede ser? Y mi mamá probablemente va a la cárcel por abuso a gente mayor. Entonces, o sea, si encuentras otra versión, tendrías derecho a decir, entonces todo es falso. Pero siendo así, la cabeza, por decir, de la tribu es Sem. Es el padre de todos los en la región. Y se van multiplicando. Y si vas contando los años y dices en un promedio 8 hijos, que probablemente más, pero en promedio durante su vida 8 hijos, quizás 4 hombres, 4 mujeres cada uno, en cierto tiempo ya habrían 2 millones en la tierra otra vez después del diluvio. No es difícil, pero el problema es que no le damos tiempo. Como en Caperucita Roja, o sea, no te das tiempo como para decir, oye, pero así no se hace, ¿o sí? O sea, ¿quién manda a su hija así? ¿Y qué niña entra y ya no conoce a su abuelita? Ve un lobo, porque si como yo tú tuviste el libro, entonces ves eso, y obviamente es el lobo vestido así en su bata de dormir de la abuelita, y dices, esta niña lleva al oculista mañana, porque no ve. O sea, sí, o sea, es que no checa. Pero cuando se puede corroborar, entonces te das cuenta, cuando Pablo estuvo 2 años preso en Cesarea, en la costa de lo que es ahora Israel, Lucas estaba con él, entonces Lucas tenía libertad y es ahí donde investigó y juntó datos y tiempos como abre el Evangelio de Lucas diciendo cuando Cirenio era el gobernador de Siria, y esto es el segundo censo o el primer censo, y va diciendo nombres y lugares y lo puedes corroborar fuera del documento para decir fue aquí. Es más, ahora porque tenemos plataformas de computación, podemos decir cuándo hubo un eclipse que cayó en viernes y que sería eso también el día de la Pascua. Y es muy limitado. Entonces, en los primeros 3 siglos y alrededor, buscando así el nacimiento de Jesús. O sea, que para coincidir nada más en eso, que un eclipse en Viernes Santo. ¿Ok? 3 horas. Ok, pues hubo eso. Y fíjate que ese día también hubo un terremoto. Y que cayó, hizo mucho daño en Turquía y Siria y todo al norte de Jerusalén. Sí fue muy grande, muy fuerte. Entonces no es de sorprenderse que dice que se partieron rocas alrededor de Jerusalén. Fue muy duro el sismo. Entonces empiezas a corroborar otras fuentes y dices, bueno, eso todavía no quiere decir que Jesús sea el Hijo de Dios, pero quiere decir que quien escribió eso está caminando con pies en tierra, viviendo la vida que vivimos, viviendo, sabiendo que aquí está Roma, aquí está Herodes, aquí está esto. O sea, está colocado eso, no está diciendo, érase una vez una niña que le decían Caperucita Roja. Pero qué tal si descubrimos que Caperucita Roja sí vivió y así fue. Y trae fotos. Y diría, mira esto, y mira lo que pasó, y este no, y aquí la sangre en el piso, porque llegó un leñador y mató al lobo justo a tiempo porque ya no se iba a comer. Y dirías, ¿a poco? Y el leñador ya es otro testigo, y la abuelita es un testigo, y así. Entonces dirías, oh, entonces tenemos 2000 años con testigos diciendo, sí es real, sí es cierto, sí lo corroboré. Pero, ¿cómo puedo decir que yo ya sé que es verdad? O sea, que sucedió lo de Lucas 1, que el ángel Gabriel llegó a Nazaret a una virgen llamada María. O sea, ¿cómo puedo saber que esto sucedió? Por lo demás, que no está escrito como un mito. Y está pidiéndonos a gritos verificación, verifícalo, chécalo, chécalo. Y entonces Lucas entrevistó gente para hacer el Evangelio de Lucas. Entonces Lucas después escribe el libro de Hechos y toda esa gente vivía. Tú podías decir, no es cierto. Y tú podías viajar a Anfípolis y tú podrías ir a Antioquía de Pisidia, y tú podrías ir a Listra. Es cierto que hubo un alboroto, que apedrearon a uno, lo arrastraron fuera, sí, que el sacerdote de Júpiter ya iban a sacrificar un toro pensando que Pablo y Bernabé eran dioses, sí, es cierto, eso pasó hace 2 años. Es cierto que también parece que Dios levantó a este, el apedreado, sí, sí, yo lo vi. ¿Cómo te llamas? Timoteo. Oh, Timoteo, mucho gusto. Entonces, ve, o sea, si empiezas a corroborar eso, después Timoteo pudo haber dicho, porque también encarcelado, también mártir, y pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo ya investigué todo y Pablo lo inventó. Yo lo niego todo, renuncio todo, ya no creo. Y no lo hizo. Entonces, cuando alguien hoy dice, yo ya no, o sea, a mí me criaron así, pero ya no lo creo. Lo único que sé es que es un flojo de marca porque no tomó el tiempo, o sea, pereza, pero mortal, no tomó el tiempo para corroborar o verificar. Le da flojera. Entonces tiene otra razón por dejarlo, no por verídico o no verídico, sino porque algo no le pareció. ¿Okay? Ahora, hay muchas cosas que suceden en la Biblia que narran que a mí no me parecen tampoco. Pero hechos históricos no están cuidando mis sentimientos, ¿verdad? Es lo que sucedió, es lo que se dijo. Ok, entonces cuando entendemos eso, Sem vivía y vivió durante toda la vida de Abraham. Cuando Abraham nació en la zona de lo que es ahora Irak, estaba muy cerca a donde viviría Sem. Hay un lugar en Turquía que es derivado del nombre Arfaxad. Entonces es donde él fundó y su familia. Entonces, como dice, pues vamos acá a Lupe. Pues, ¿dónde está mi hermana Lupe? Pues tú, no siendo de pueblo, no sabes hablar así. Pero así dicen. Entonces, o sea, ¿dónde está la casa de Lupe? Entonces, pues al rato ya es donde Arfaxad. Pues ya murió, sí, pero es toda su gente. Entonces, tenemos que entender eso, ¿no? Hay un lugar en el estado de Veracruz que lleva el nombre de un esclavo africano que se escapó y fundó un pueblo. Negritos, pero lleva el nombre del fundador, que fue un esclavo que se escapó. Entonces, siguiendo la gran tradición, pues es donde yo vivo. Entonces, al rato ya son varias casas y ya es un pueblo, entonces es donde vivimos, pero todos tenemos este apellido. Todos somos descendientes de él o anexos. Okay, entonces, pero simplemente eso, es a modo de poder corroborar. Es lo que ya vimos, la vida de Adán, la vida de Enoch. O sea, para saber, el hijo de Enoch y Noé pudieron conocerse y hablar muy bien. Oye, sí salió a caminar, siempre caminaba, siempre oraba, siempre buscando a Dios y un día no regresó. Pero alguien estuvo con él y vio cómo sucedió. ¿Y cómo sucedió? Pues no sabemos, no nos da más detalle. Pero puede haber sucedido como con Elías, que un carro de fuego pasó y lo... Y dir, ay no, pero nomás lo alucinó. ¿Por qué lo va a alucinar? O sea, porque es para ti más fácil alucinar y equivocarte, imaginar cosas que no son, entonces imaginas que el resto del mundo es como tú. ¿Ves el problema de una premisa equivocada acerca de ti? Que yo me equivoco mucho, yo imagino cosas que no son, yo me asusto con lo que sea, entonces quiero imaginar que todo el mundo es así. Que le pueden chamaquear fácil, que no entiende lo que ve en sus ojos. O sea, ¿sí me explico? Okay, entonces vemos esto y dice, estas son las generaciones de Tare, versículo 27. Okay. Y ya empieza la historia que tomó Abraham. Tare engendró a Abraham, a Nacor y a Arán, y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Tare en tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Que si sigues el Éufrates y el río Tigris por todo el largo de norte a sur de Irak, lo que era Ur era al sur, ya llegando casi al Golfo Pérsico. Entonces en Ur de los Caldeos. Y lo que probablemente era el caso, los rabinos tienen eso como referencia así verbal de generaciones que servían, su Dios era Dios de la luna. Es importante detalle porque toda la región, los árabes en lo que es ahora Arabia Saudita, toda esa región, antes de Islam adoraban, servían el Dios de la luna. Y entonces había una fase de la luna y cuando Venus, la estrella Venus, así está subiendo la luna y ya está Venus y se ven pegados y cerca, entonces eso era un momento del año muy importante cada vez que sucedía, ¿ok? Entonces si el símbolo hoy es la luna creciente y una estrella de Islam. Y el nombre Alá es una corrupción del nombre del Dios de la luna en árabe. No puede ser, sí puede ser. Si un loco beduín entra del desierto y dice que Dios le habló y si no le crees te mata, es sorprendente cuántos convertidos vas a tener en tu región. O sea, ya está la fecha. Y entonces, por ejemplo, están en Inglaterra diciendo eso. Uno así que ha vivido generaciones trabajando en el campo y un islámico ya inmigrante, refugiado de guerra, pero viviendo en Inglaterra. Dicen nosotros, o sea, ¿por qué no obedecen nuestras costumbres? Y el inglés le dice, y entonces el islámico de Pakistán, que no está en guerra, pero pues, necesitan refugio, asilo, entonces, no, pues nosotros, ustedes no observan nuestras costumbres y somos más. No, no somos más. Sí. Ustedes tienen dos hijos, nosotros tenemos ocho. Simplemente por los vientres de nuestras mujeres les vamos a ganar. Y que, o sea, es muy vulgar, pero dices, pues sí, en un país democrático, en 20 años, ellos llevan todos los votos. Entonces, el alcalde de Londres, el primer ministro, o sea, tienes esa situación en Escocia, en Irlanda, en Inglaterra, así. Y luego va por Canadá, y luego va así, luego así, y nadie quiere, todos queremos ser buena onda. Okay? Es una realidad. Y pensamos que ser buena onda es una virtud. Y luego matan a tu familia. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero toda tu vida te han dicho que siendo menos viviremos mejor. Allá no les dicen eso. Necesitas entender simplemente por números cómo va la cosa. Y luego los cristianos, esos son los no cristianos, simplemente así como dormidos. Los cristianos no estamos pensando. Entonces, o sea, ves esto sucediendo y luego podemos entender un poco lo que sucede antes del diluvio y después. Si la maldad existe y se multiplica la maldad, es muy fácil. Porque simplemente la gente que es como educada y paciencia y bondad son las mayores virtudes, o sea, te atropellan. Eso simplemente así es en el resto del mundo. O sea, ves que están hablando en Gaza que genocidio y todo eso. Puede ser o puede no ser. Ok, sí, no voy a discutir. Pero en lo que va del 2025 han matado a 7,000 cristianos en Nigeria. En forma sistemática, casa por casa. En Nigeria. Y el Congo ya va también. Entonces, ¿y dónde están reclamando genocidios? Entonces necesitamos entender que no todas las fuentes de información son confiables. Algunos están manipulando nuestros sentimientos. Y por eso, cuidado cómo lees tu Biblia también. Tenemos que ver cómo es una fuente de información para nosotros y con qué corazón llego a la palabra de Dios y de una vez ya digo, no, pero eso es un mito, esto es un mito, esto no es cierto, esto no es cierto. ¿Y dónde paras? O sea, ¿dónde dices hasta ahí nomás? Ya no voy a quitar más de lo que dice, ya no le voy a restar más autoridad a la palabra de Dios. Entonces sí tenemos que poner cuidado. Entonces, tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Ahora, toda esa información, porque Rebeca y después Raquel y Lea eran también de parte de Nacor, en su tierra natal. Y tengo un amigo que sus papás emigraron de Irak hace mucho tiempo. Él nació en Estados Unidos y su apellido es Nacor. Pues es la tribu de Nacor. Es de esa zona de Irak. Y son caldeos, esa es su identidad, y cristianismo es su religión en la zona. Entonces, muy interesante. Y es oriental el tipo de cristianismo. O sea, es así. Aunque es Medio Oriente, es todo oriental su comprensión. Entonces, tomó Tare a Abraham, su hijo, a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo. O sea, si son mitos, o sea, por rápido y por no gastar tinta, dirían, entonces tomó a todos, ¿no? Pero entonces, ¿por qué incluye esos detalles? Porque es la forma de dejar un registro. No está escrito como mito, sino como registro. Y yo he leído libros apócrifos que no son canon bíblico y están escritos como mitos. Toda la humanidad sabe la diferencia. Pero como ya tenemos una cultura que no lee, no sabes la diferencia. Y ves Robocop y piensas que eso es lo que existe. Entonces tenemos que poner más cuidado. Entonces salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Eso es importante. Y fueron los días de Tare, 205 años, y murió Tare en Arán. Capítulo 12, primera frase. Pero Jehová había dicho a Abraham, Okay. Y eso es todo el punto de lo que estoy diciendo. Pero tuve que dar todo el trasfondo. Y ya vas a estar soñando con Caperucita y la Cenicienta y tratando de recordar y qué tenía que ver. Es eso, la premisa básica. Pero yo necesito ver, si yo estoy tomando la palabra de Dios como semi-mítico, o sea, quizás parte es leyenda, parte es historia, hay una verdad ahí, pero la tengo que peinar para sacar la verdad de mi lectura o algo así, y no es simplemente contándome la historia como estuvo y que de repente Dios habla. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, o sea, tu sobrino, tu papá, tu hermano, o sea, todo esto que llevas contigo, vete de tu tierra, Ur de los Caldeos, bueno, bien, y de tu parentela, ups, y de la casa de tu padre, ups, a la tierra que yo te mostraré, entonces queda en Harán. Pero muriendo Taré, Dios retoma esto, como, ¿a qué horas? Entonces es importante ver para nosotros, Abraham llegó a ser llamado el amigo de Dios. Abraham, toda la vida que, la Biblia que él tendría es hasta capítulo 11 de Génesis. Es toda la historia humana. Y toda la referencia de cómo Dios trata con nosotros era en 11 capítulos de Génesis. Para saber cómo entender y cómo obedecer y cómo hacer caso y si es cierto y cómo entiendo lo que Dios me está diciendo y actuar. Entonces, por un lado, cuando lo que vimos en el inicio en Hebreos 11, por fe Abraham obedeció. Y checa eso. Okay. Efesios 2:8. Por X sois salvos. ¿Por qué? Por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras. ¿Para qué? Ninguno se gloríe. Okay, si tú estás con la idea que es lo más común, o sea, hasta lo decimos bien y luego lo volteamos, viviéndolo, que gracia es favor de Dios y es favor inmerecido, o sea, lo calificamos así. O sea, es el puritito favor. Efesios 1 como que explica eso, por el puro afecto de su voluntad, porque quiere, no porque nos debe, ¿ok? Entonces, si soy salvo por gracia, no por obras, ¿por qué luego creemos que para tener o mantener el favor de Dios, sí necesito poner acciones? Y hablas a tus hijos así, y luego es un problema en re, porque ya están con la idea de obras, y no la encuentran, y no pueden, y es frustrante, y siempre en derrota. O sea, checa eso, porque piensas que tú entiendes la gracia de Dios, pero no la vives, y no la impartes, y no la enseñas. Entonces, y eso ha sido una batalla para mí, porque digo, yo como pastor, yo como padre de familia, yo tengo empleados aquí, todo eso. Okay, si yo creo en la gracia de Dios, enseño la gracia de Dios, ando en la gracia de Dios, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo va a ser? Y ahí está la prueba si hemos entendido bien la gracia de Dios o no. La verdad. El favor existe, el favor de Dios es porque Él quiere. Mi respuesta a la gracia de Dios es mi obediencia. La gracia de Dios no es su respuesta a mi obediencia. Otra vez, mi premisa equivocada es que yo soy el iniciador del asunto. ¿Ok? En el principio, ¿qué? Creó Dios los cielos y la tierra. Eso en sí es una obra de gracia. ¿Qué necesidad tenía Él? Y por eso cuando ya la maldad se multiplicó tanto más, Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Es importante. Porque entonces, o sea, no por Noé, sino porque Dios le dio su favor. Y para que nadie tenga duda de eso, Noé, o alguno de sus hijos, narra lo que pasó cuando se emborrachó. ¿Por qué incluye ese detalle? Para que sepamos que por gracia Dios habló con Noé le advirtió de lo que venía y preparó el arca. Entonces nos cuenta lo de Sansón, nos cuenta de David, nos cuenta de Saulo de Tarso. Dice, yo soy el principal de los pecadores, mas la gracia y la misericordia de Dios fueron más abundantes que qué, que mi injuria, blasfemia y persecución de la iglesia, que fue mucha. Lucas narra en Hechos que más Saulo respirando, o sea, inhalaba oxígeno y exhalaba muerte y amenazas. Así, respirando muerte y amenazas, iba rumbo a Damasco con autorización escrito para encarcelar a los creyentes. Y ¡pum! Jesús lo interrumpió. Eso fue un acto de gracia de parte de Jesús. Y Pablo empezó a entender qué es el favor de Dios. Porque dice, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Jesús. ¡Oh! ¿Qué quieres que yo haga? Pablo no pensando, bueno, entonces, ¿qué te puedo servir? No. ¿Qué quieres que yo haga? O sea, ya estoy muerto. Mi vida, el costo de esto, perseguir a Jesús de Nazaret, que ahora está en su gloria y poder hablando conmigo, ups, yo me equivoqué. Y es, el precio es mi vida. ¿Qué quieres que yo haga? Levántate, entra en la ciudad y ahí te diré. ¿Cómo me vas a servir? Esa es tu sentencia. Entonces, toda la gracia en la vida de Pablo, dice 1 Corintios 15, 10, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, ¿ok? Entonces, es importante, por la gracia de Dios, primero me dejó pararme del suelo cuando se reveló a mí y sanó mi ceguera espiritual, pero quedó físicamente ciego por la revelación. O sea, la gloria le dejó ciego. Entonces uno tuvo que tener, y qué chistoso, el nombre Ananías significa gracia de Jehová. Qué ironía. Ananías, ¿sí? Ve a tal casa en tal calle porque hay un hombre que se llama Saulo y está orando. Y vio en una visión que un hombre que se llama Ananías, ay, ¿qué coincidencia así te llamas tú? Ve porque es, dice, no, pero él está encarcelando y matando cristianos, o sea, yo. Y dice, ve, porque es un escogido instrumento y tengo que mostrarle cuántas cosas va a sufrir por mí. Entonces, todo lo que Pablo sufrió y toda su obediencia y su valentía, su persistencia, su necedad para pararse después de morir apedreado y meterse a la ciudad, o sea, qué locura. Pero todo eso de Pablo era respuesta de Pablo a la gracia de Dios. La gracia de Dios, ¿cómo iba a responder a la blasfemia, injuria y persecución de Saulo de Tarso? Pues matarlo. O dejarlo paralizado o algo, pero neutralizar este problema. Eso, o sea, entonces tienes que portarte bien para que Dios te dé su gracia, ya no es gracia. Y Abraham tiene que empezar a entender eso. Entonces vamos a caminar con Abraham, porque por fe obedeció, pero no obedeció bien. ¿Por qué? Pues su fe no estaba bien. Y Abraham luego pues nace Ismael, luego se lleva a Lot. Mira, dos naciones salieron de Lot que no tenían que vivir donde llegaron a vivir, y fue guerra y problemas y trampa y tentación y idolatría y destrucción para los israelitas por los de Amón y los de Moab. Y luego Ismael, todo lo que los árabes. O sea, eso es un problema. ¿Por qué? Porque Abraham, Dios le había dicho y Abraham no puso atención, obedeció en parte, porque solo entendió en parte, solo atendió en parte también. Entonces, para esto, vamos a Romanos 4 y dices, ah caray, sí, te estoy clavando la pared, pero así es. Romanos 4. Y así llegando con Abraham, es un héroe para nosotros. ¿Por qué? Porque lo ves cuando está haciendo estupideces, lo ves en total incredulidad y creciendo aprendiendo a creerle a Dios tal cual y no redactar lo que Dios ha dicho, no sobreinterpretar lo que Dios ha dicho, sino tal como lo ha dicho, así lo voy a tomar. Y aprendiendo a hacer eso. Y realmente caminar eso con Abraham es bueno para nosotros porque dice, bueno, él tampoco estaba sacando ni un 8 ni un 9 en promedio al principio. Pero sí, salió de Ur. Pero con su papá todavía como su jefe. Llevando a este hermano y otro hermano entonces y así. Y llegan literal a la mitad. O sea, si tú sigues lo que serían las caravanas, vas, hazte cuenta, aquí es el Golfo Pérsico. Así van los ríos Éufrates y Tigris y así. De este lado está Irán. De este lado ya vas al Mediterráneo. Entonces aquí van los ríos. Subes de Ur, sigues el río porque esto es desierto. Entonces sigues el río, bajas así y entras por Galilea a la tierra prometida. ¿Ok? Y normalmente agarrarían ya por el mar porque es menos caluroso. Y porque pasaban las caravanas, entonces tendrían talacherías y gasolineras y todo lo demás. Entonces, pero así iban. Entonces, literal a la mitad. Ahí se quedan años. Años. Hasta que se muera Taré. Entonces, como que Abraham dice, ¿en qué íbamos? Y Dios así, ah, sí, es cierto, vete. Y todavía se llevarlo. Y tenemos que caminar eso con Abraham y ver cómo él pudo como definir, Dios dijo eso y ahora así. Y cómo Dios lo encuentra en cada paso. Porque como que no hay más conversación con Dios hasta que él llega a la tierra de Canaán y Dios dice, aquí es. Quédate. Es interesante que luego no se queda. Y otra vez. Pero Dios así, de eso tenemos un fondo de entendimiento y sabiduría para decir, ok, entonces, ¿cómo Dios espera que yo camine por fe? ¿Cómo Dios espera que yo entienda lo que Él dice? Porque, pero Jehová le había dicho, ok, Romanos 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Hablando Pablo como judío. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Simplemente hizo mejor que tú. Entonces, si yo hago mejor que tú, yo me puedo jactar frente a ti. Pero si viene otro conmigo y hizo mejor que yo, se jacta y yo me tengo que callar y ceder lugar. Y así estamos. Entonces, ¿qué sucede en las iglesias? Traje 3 invitados. Yo traje 5. Cállate, siéntate. Ya, ya. Deja el lugar para mis invitados. O sea, ahora, aquí no sucede así porque somos como más desordenados y demás. Pero piensa, o sea, si así fuera, así se escucharía. Entonces, si existe una doctrina que, de acuerdo con tu fe y tu obediencia, es el favor de Dios, entonces tienes que diezmar. ¿Y cómo lo llaman en algunos movimientos? Tienes que sembrar. Entonces, si tú estás dando ofrendas y diezmando, entonces estás sembrando, vas a cosechar. Porque lo que el hombre sembrare, va a cosechar. Tú siembras lana, cosechas lana. ¿Ok? Entonces, el que tiene dinero y está muy bien económicamente, tiene muchas oportunidades y demás, y así, y mira a su hija con quien se casó, etcétera. Entonces, tú estás viendo eso, dice, pues es diezma. Pides prestado para dejar un diezmo en un sobre con tu nombre, para que sepan y que estén orando y que Dios te prospere. Pero otra vez, eso es bendición de Dios, es el favor de Dios como respuesta a tus obras. Cuando tus obras, tu obediencia son respuesta a su gracia. Pero Jehová había dicho, entonces, ¿pero por qué le dijo a Abraham si era idólatra? En Josué 24, Josué dice, acuérdense, porque es la generación ya privilegiada que va a entrar a tomar la tierra prometida y hacer lo suyo que ni Abraham pudo conquistar. Ahora sí, nosotros vamos a conquistar y vamos a poseer casas que no construimos y comer fruto de árboles que no plantamos y ahora sí somos los bendecidos. Okay, pero entonces acuérdense que nuestros padres, Abraham y sus padres, sirvieron ídolos, dioses extraños en Ur de los Caldeos. Entonces, ¿por qué Dios le habló a Abraham? ¿Por qué le dijo? Por gracia. No estaba buscando a Dios, no estaba obedeciendo a Dios, Dios lo llamó. Pedro, lee Lucas 5. Pedro le presta el barco, ha estado pescando, bueno, echando las redes toda la noche, no pescaron nada. Después le pide prestado el barco porque la gente está sobre la playa y es la única parte del mar de Galilea donde tú puedes llegar a un barco sobre playa, así. Entonces, está así, pues aléjalo tantito para que haciendo distancia yo hablo y la gente me puede escuchar. Ya es un teatro natural. Así, después de predicar, dice, boga mar adentro y echa la red. Y Pedro está así, hemos estado pescando toda la noche. Y un carpintero que viene de la montaña me va a decir a mí, un pescador, que aprendí a nadar antes que pude hablar, y me va a decir cómo yo voy a pescar, que no pesqué toda la noche. Me hace, en tu palabra, voy a echar la red. Y luego guiña el ojo, así es su hermano André y sus compañeros de trabajo, Juan y Jacobo, así, están así. Y dice, vean esto, echa esto, y cuando jala la red, se está hundiendo el barco por tantos pescados en la red. Y cae así, él está hundido con pescado, así. Pedro, que es nuestro amigo y héroe toda la vida, Pedro cae de rodillas en el barco con los pescados, hasta el pecho en pescados que están abriendo y cerrando la boca y moviéndose, dice, apártate de mí, soy pecador. Eso es lo que necesitamos. Porque Jesús había dicho, boga mar adentro y echa la red. ¡Ay, no! Yo tengo mejor idea, yo sé más, yo soy experimentado en eso. Yo soy pescador de oficio, tú eres carpintero, ¿tú qué sabes? O sea, y así. Entonces dice, Jesús había dicho, y lo hizo. Luego Jesús dice, esperen en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. Y después los alcanza en Galilea. Pescando toda la noche sin encontrar nada. Y dice, chicos, echen la red del otro lado del barco. Y otra vez sucede lo mismo. Y Juan se voltea. Cuando, así como llega, escuchas que ya llegó tu papá. Chanfle, ya estamos muertos. ¿Qué haces? Entonces agarras así la escoba como... echas un poco así de lavanda en el piso para que él huela limpio la casa. Pero... ay, Dios mío, ya nos alcanzó la ira de Dios. Entonces está así, y Juan dice, es el Señor. Entonces Jesús, ¿qué le dice a Pedro? Cuando eras joven, tú ibas a donde tú querías. Tú te mandabas solo. Cuando ya estés viejo, vas a ir a donde no quieres. Sígueme. Entonces, seguir a Jesús incluye, número uno, responder a su gracia. Pedro entonces, Jesús se levanta, empieza a caminar, y Pedro se levanta y le empieza a seguir. Y no dice, ¿y el pescado? ¿Y la red? ¿Y el barco? Tú sígueme. Y lo está siguiendo. Ahora, nosotros tenemos más que 11 capítulos de Génesis como tener como antecedentes y un poco de explicación y panorama para saber cómo responder a Dios. Pero cuando Dios te disciplina o Dios te troza para que llegues a Él, es un acto de gracia. Porque te deja entender y te deja consciente con el guamazo, te deja consciente. Y respondes y dices, Dios me está jalando las orejas, Dios me está llamando, Dios está tratando conmigo. O sea, tú entiendes. Ahora, pero es un acto de gracia. Él está llamándote. Él está diciendo, sígueme. Él está diciendo, levántate y ve a hacer esto. Y si no lo haces, Él no va a decir, ¿O qué te parece? Eso es lo que haces con tus hijos. Bueno, 1 hasta 3 te doy. Ahí está, aquí está la chancla, hasta 3. 1, 2, 2.5. Así le enseñas fracciones. 2 y 7/8. Así. Vamos a milimétrico. Y Dios está así, no quita el dedo del renglón. Si no me crees, intenta no hacerle caso. Pero Jehová había dicho. Y luego, todos nosotros podemos dar gracias a Dios, porque por su gracia Abraham respondió y se levantó y por fe salió de su tierra sin saber a dónde iba. Eso ya es un resumen de después. Pero para tener ese resumen del después, tengo que empezar a hacerle caso hoy. Ya sabías que yo iba a llegar a esa conclusión. Tienes que empezar hoy con lo que tú has entendido y hacerle caso. Porque ya te ha dicho. ¿Ok? Y simplemente empieza a responder a su gracia. Pero es que me siento muy mal. Si Dios te está haciendo sentir mal, es un acto de gracia para que tú te voltees hacia Él, para tener perdón y comprobar aceptación, para ser reconciliado, para ser recibido. Es un acto de gracia. Dios, o sea, Dios no te necesita. Él ya tiene a muchos hijos. No necesita adoradores, no necesita servidores, no necesita gente que ayude en estacionamiento, ni que toque música, ni que predique sermones. Tiene cantidad de gente que lo hace muy bien. Y si no, los salva y los hace muy buenos, y de piedras puede levantar hijos para Abraham. Es un acto de gracia de su parte que se ponga en contacto con nosotros, que nos espante. Pero ¿qué tal cuando te consuela? ¿Qué cuando infunde paz en tu corazón y dices, no merezco esto? Ahora, ¿cómo respondo a su gracia? Me llenó de paz. ¿Cómo respondo? Me dio su perdón, que no lo merezco. ¿Cómo voy a responder? Eso es el fruto. Pero tienes que ver qué es lo que Él ya dijo y empezar a responder. Y así vamos a caminar con Abraham. Tiene momentos no muy admirables, pero nos vamos a admirar de la gracia de Dios. Que Dios, no obstante, no lo soltó. No dijo, ay, pues, ¿quién sabe, Abraham? La verdad, no se puede contigo. Y Dios no te ha dejado a ti, ¿verdad? Sigue molestando. Sigue así como perrito rascando tu puerta, haciendo ruido en las ventanas. ¿Por qué? Si no deriva ningún beneficio él de buscarte a ti, ¿por qué te busca? Y tienes que entender la respuesta y responder. ¿Ok? Entonces vamos a tomar la cena del Señor hoy. Van a estar repartiendo. Y el modo, si no nos has visitado, es primero te van a dar el pan sin levadura y luego pasa la copa y lo vas a mojar así y ya te lo puedes tomar. Si quieres esperar hasta que ya estén tocando la música o algo así, puedes esperar. Por eso te dan un pedazo grande, porque absorbe más y ya no está escurriendo aquí. Pero tú sabrás qué vas a hacer. Y entonces lo hacemos porque Jesús, en la noche que fue entregado, tomó pan y dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, coman de esto todos, porque es mi cuerpo entregado por ustedes. Y así, habiendo cenado, tomó la copa que siempre dejaban, tomó esa copa, las demás ya estaban vacías, pero tomaban esto acerca de una promesa, esta copa es de otra promesa, y dejaban esto porque era la copa del reino. Y tomó esa copa y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Beban todos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Ahora, si es mito, Tenemos muchos testigos, tanto de su muerte como de su resurrección. Pero empieza a suceder eso a nosotros cuando tú ya te pones en la fila. Empiezas a decir, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y eso es testimonio que la iglesia ha dado 2000 años. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y les acusaban de haber llenado Jerusalén de esa enseñanza, de anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga, porque resucitó. Entonces la última parte del credo dice, después de decir, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado y murió, fue sepultado, descendió al infierno, mas al tercer día resucitó y lo anunciamos hasta que Él venga. Ascendió al cielo, se ha sentado a la diestra del Padre, de donde vendrá con poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en la resurrección. Y eso es lo que estamos diciendo. Y Dios ha sido muy bueno con nosotros. Piensa, ¿cuántos actos de gracia en tu vida, aun cuando ha dolido, aun cuando te ha privado de poder hablar, aun así es un acto de gracia? Te está recordando que Él es, que Él existe, que Él te ve, te conoce y que no te quiere dejar, aun siendo necio. Entonces tenemos que saber responder a su gracia. Y Abraham solo tenía 11 capítulos en una Biblia y nosotros tenemos la Biblia completa. Hemos visto ya el final. Vamos de regreso al principio y sabemos lo que Abraham no supo. Entonces, ¿cómo voy a responder yo a su gracia? Porque también nos habló. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu promesa, gracias por favor inmerecido que nos muestras, que aún en dolor, aún en pérdida, nos haces saber que ahí estás. Y nos invitas, y te damos gracias, Señor. Gracias por decir a cada uno de nosotros, sígueme. Lo dijiste a Abraham y no entendía, después entendió. Lo dijiste a Pedro y no entendía, después entendió. Lo dijiste a Pablo y no entendía. Y maldecía, después entendió. Y lo dices a nosotros, sígueme. Y nos encontramos en una fila muy larga con otros. Y no debemos estar en esta fila. Pero aquí estamos, Señor. Gracias por mover tus labios, Señor, y decir, sígueme. Y te respondemos hoy. Damos gracias, Señor, y tomamos esto en el nombre de Jesús. Amén.